Levítico 18, siguiendo con nuestro estudio de Levítico, si esta es su primera vez con nosotros en la Iglesia de Este, siempre tenemos la costumbre de predicar de una manera expositiva, que es exponer la Escritura. Empezamos con el primer versículo de un libro en la Biblia, y ahí vamos domingo a domingo estudiando lo que la Biblia tiene para nosotros, porque creemos que en la Biblia tenemos la autoridad final para nosotros, es la palabra de Dios. Entonces queremos aprender de nuestro Señor. Y este año hemos escogido el libro de Levítico para estudiar los domingos, y pues es un libro, como hemos visto esos domingos, es un libro que tiene que ver con la comunión, ¿verdad? Es la comunión entre Dios y su pueblo, y vemos que esta comunión primero se establece por el sistema de sacrificios. Y nosotros, pues, en el Nuevo Testamento, nosotros viviendo hoy en día, si queremos estar en comunión con nuestro Creador, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente necesitamos el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces vimos un montón de cuadros de Cristo y tipos y cuadros de Él, de su obra en la cruz, lo que Él hizo por nosotros. Y ahora que hemos empezado una sección nueva, digamos, esos capítulos de Levítico, del 11 en adelante, estamos viendo leyes acerca de la santidad, porque además de un sacrificio, si queremos estar en comunión con Dios, ¿cómo es que tenemos que andar?
Santidad.
En santidad. Dios es luz. Si queremos nosotros estar en comunión con Él, tenemos que andar en luz. Y eso quiere decir que nos apartamos de las tinieblas, del pecado, de la maldad, para andar con Él en la santidad. Y en el capítulo 18, perdón, vamos a seguir con este mismo tema. Porque vimos en el 17 eso, que la santidad requiere algo de la sangre. Si usted estuvo acá hace 8 días en la noche, pues yo prediqué este capítulo 17. Y Dios dio ciertas leyes acerca de la sangre, de derramar la sangre, de no comer la sangre. Y todo tiene que ver con nuestra relación con Él. Y vimos varias aplicaciones acerca de la idolatría y esto. Pero llegamos al capítulo 18, y es un capítulo que tiene que ver con nuestras relaciones personales. Y como usted va a ver en el contenido de este capítulo, Dios tiene mucho que decir acerca de la inmoralidad en nuestras vidas, acerca del comportamiento piadoso y el comportamiento carnal. Entonces Dios traza una línea, pero bien marcada, en cuanto a nuestras relaciones personales. Y Él requiere la santidad. Y a pesar de que este pasaje forma parte de la ley de Moisés, obviamente sabemos que el Levítico es la ley de Moisés, hay mucho en este capítulo que todavía se aplica directamente a nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a nosotros, su pueblo hoy en día, los cristianos, no nos ha llamado a nosotros a la inmundicia. Dios nos ha llamado a nosotros a la santificación, a la santidad. Entonces uno puede decir que uno es legalista, uno puede decir que es un fariseo, uno puede decir eso y aquello, pero al fin y al cabo la Biblia dice que Dios quiere un pueblo santo. Y eso tiene mucho que ver con nuestro comportamiento todos los días, todas las noches, todas las semanas, ¿ok? Entonces en esto, pues, vamos a hablar de ciertas relaciones prohibidas y lo que Dios tiene para nosotros en esto. Empezando en el versículo 1. Este capítulo se divide más o menos en tres. Tenemos como una introducción, tenemos todo el contenido y luego una conclusión. Y empezando en los primeros 5 versículos, vemos que Dios empieza con una amonestación. Y es una amonestación acerca de la santidad en obediencia. Versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en el cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y dice una vez más: yo, Jehová. Entonces, empezando en estos 5 versículos, Dios está preparando al pueblo para recibir lo que sigue. Y lo que sigue son varias instrucciones, varias leyes acerca del sexo ilícito. Y eso para nosotros obviamente tiene una aplicación práctica. Pues sí o no. Porque si hay un problema en nuestra sociedad, si hay problemas en las congregaciones de los cristianos, si hay problemas entre los pastores y sacerdotes de cualquier iglesia que se tilda cristiana, sabemos que tiene que ver con la inmoralidad. ¿Sí o no?
Sí, claro.
Sale en todas las noticias cuestiones eso de la inmoralidad de tanto la gente como de los pastores, sacerdotes, lo que sea. Versículo 1 y 2, otra vez solo para destacar esto, es algo que vimos en el capítulo 17, cuando Dios dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Eso es una frase que es un poco diferente de lo que vimos antes. Los primeros capítulos de Levítico, lo que vemos es que Dios está hablando por medio de Moisés a los sacerdotes, que para darles instrucciones acerca de los ritos, de las ofrendas y todo lo demás. No, pero ahora, en esta sección acerca de la santidad, Dios está hablando a todo el pueblo. Y estas instrucciones tienen que ver con todo el pueblo. Dios dice, eso no es solo para el clero, eso no es solo para los líderes, eso no es solo para los sacerdotes. No, no, no. Si usted forma parte del pueblo de Dios, estas instrucciones son para usted. Y eso es lo que Dios requiere de todos nosotros. Dios requiere santidad. Santidad en nosotros. Y yo no sé si usted vio que una frase aquí se repite como casi tres veces. Versículo 2, yo soy Jehová vuestro Dios, ¿verdad? Versículo 4 al final dice, yo Jehová vuestro Dios. Y luego al final del versículo 5, yo Jehová. Y si usted puede ver algo en estas frases, vea dos cosas. Primero, cuando él dice, hey, yo Jehová. ¿Sabe quién es Jehová? Jehová es Dios, Dios el Creador. Dios quien nos hizo e hizo todo lo que nos rodea. Dios hizo esta creación, hizo cada uno de nosotros y nosotros por elección propia nos hemos desviado. Y con esto Dios nos está llamando la atención para decir, hey, yo soy dueño de la bola. Las reglas del juego yo las establezco. Yo Jehová. Y yo creo que esa es la primera lección que uno tiene que aprender, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de la salvación. Si usted habla con un inconverso, digamos, como fueron a la calle ayer, y usted habla con un inconverso en la calle, ¿sabe lo que usted tiene que establecer primero? Usted no manda. Eso es lo que quiere hacer el hombre, ¿sí o no? No, en mi vida yo mando. ¿Quién me manda a mí? Nadie me manda a mí. Yo. No, disculpe. Usted puede vivir su vida, sus 60, 70, 80 años, y luego usted muere, ¿y a dónde va a ir? Usted va a ir a rendirle cuentas por cada palabra, cada pensamiento, cada acción a su creador, ¿sí o no?
Sí.
Usted no manda. Usted está jugando aquí en la cancha de Dios. Y si no quiere jugar conforme a las reglas que él estableció, ¿saben? Un día de esos va a rendirle cuentas. ¿Verdad que sí?
Sí.
Y luego ahí en el versículo 3 y el versículo, oh, perdón, el versículo 2 y el versículo 4, él agrega otra frase que dice, yo soy Jehová. Ok, es soberano, es nuestro rey, es el Señor, el creador de todo. Pero dice, ¿qué dice? Vuestro Dios. ¿Usted sabe? Dios es nuestro Dios. Él nos redimió, Él pagó un precio muy alto por nosotros. Si nosotros pensamos, ok, Dios es soberano, Dios es justo y tenemos que rendirle cuentas a Dios, eso debe causarnos un temor saludable para apartarnos de la maldad, ¿verdad? Pero también cuando pensamos en Dios, Él es nuestro Dios. Y pensamos en su amor, lo que Él hizo por nosotros para que podamos estar en comunión con Él. La obra de Cristo en la cruz. La paciencia de Dios en esperarnos. La obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. En mi vida, por ejemplo, Dios trabajó 22 años. Yo no me convertí hasta los 22 años. Pero Dios tenía paciencia conmigo. Y siempre me mandaba gente como para testificarme. ¿Me explico? Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo es que no vamos a andar según sus ordenanzas, sus estatutos? Y eso es lo que Dios quiere decirnos. Vea, estas instrucciones son para todos. Y estas instrucciones vienen de Dios soberano, pero viene de un Dios misericordioso también. Y Él quiere ser nuestro Dios. Andemos en sus caminos. Entonces, lo que Dios manda de nosotros en esta área de nuestras vidas, en esta área de la moralidad, digamos, Versículo 3, lo que Dios manda es un comportamiento diferente. Hermanos, esto es lo que Dios siempre exige. Dios exige a su pueblo un comportamiento bien diferente de los pueblos a su alrededor. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. El pueblo de Dios es diferente. El pueblo de Dios debe tener un comportamiento bien diferente del comportamiento de los paganos que viven a su alrededor. ¿Sí o no? Y honestamente es una gran vergüenza cuando usted pone un cristiano a la par de alguien inconverso y usted no puede ver ni ninguna diferencia. Ninguna. ¿Qué hace con su tiempo libre? Lo mismo. ¿Cómo es el vocabulario? Sí, lo mismo. ¿Cómo es su relación con su novia? Sí, lo mismo. ¿Me explico? Y lo que Dios quiere es una diferencia. Vea, Egipto, Egipto en la Escritura, si usted traza Egipto a través de la Escritura, es un cuadro del mundo, es el sistema del mundo. No hay nada bueno en los 66 libros de la Biblia. Nada bueno sale de Egipto. Y usted dice, pues Israel salió de Egipto. Ajá, pero Dios los mandó allá para castigarlos y luego los sacó redimidos de allá por la sangre del Cordero. Un cuadro de Dios sacando a nosotros del mundo por la sangre de Cristo Jesús. ¿Verdad? Y luego los moradores de la tierra de Canaán, en la tierra prometida, eran iguales, iguales y perversos. Vea, poco más adelante en el mismo capítulo, vean los versículos 24 y 25. 24 y 25, vean lo que dice acerca de esos moradores de Canaán. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Lo que los de Canaán hicieron era tan perverso y corrupto que Dios dice que la misma tierra iba a vomitarlos de allá. Y Dios iba a matarlos. Pero vamos a llegar allá y pronto. Dios no quiere que los redimidos, digamos, los de su pueblo redimido, no quiere que nos comportemos como los de este mundo. Así de sencillo. Dios quiere algo diferente, especialmente en áreas de inmoralidad. Digamos, todo este capítulo y de qué trata es esto. Dios exige algo diferente en nosotros, un comportamiento diferente de los del mundo. Ok, Primera de Juan, capítulo 2. Tengo unos pasajes para ver esta mañana. Vamos a estar yendo de aquí para allá, como siempre. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Vea, Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 15 al 17. Dice el Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí podemos dividir el 80% de los asistentes de cualquier iglesia en este mundo. ¿Sí o no?
Sí.
Porque aman el mundo. Y Dios dice, no améis al mundo. ¿Qué es lo que el mundo le ha dado, hermano?
Nada.
No, hombre, le ha dado mucho. Problemas, cansancio, ¿verdad? Le ha dado, pero es dificultades. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero, y aquí está la diferencia. La diferencia se marca por ese, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Amén.
Vean la diferencia. Usted puede comportarse como los demás o usted puede comportarse conforme a la voluntad de Dios. Y nadie puede servir a dos señores. O usted está adentro o usted está afuera. ¿Sí o no? O usted está con el mundo o usted está con Dios. Y se refleja en su comportamiento. Vea, Dios no quiere que traigamos la cultura y las costumbres del mundo aquí dentro de nuestro pueblo. Vea, así es. Dios no quiere las costumbres, de afuera aquí adentro. Que eso que Dios quiere adentro. Santidad.
Amén.
Quiere algo diferente. Quiere la presencia de Él manifestada por medio de la Escritura, el Espíritu Santo en los hermanos cuando nos reunimos. Él quiere ver a su pueblo edificarse en amor. No necesitamos más entretenimiento. No necesitamos más costumbres del mundo. No necesitamos más de esto. Lo que necesitamos es más santidad. Y santidad es ser como Dios. ¿Qué es lo que Jehová dice? Sed santos, ¿por qué?
Yo soy santo.
Yo soy santo. Dios está diciendo, crezca, crezca, crezca en Cristo. Sea más como yo, menos como el mundo. Pero ¿qué estamos haciendo en la iglesia hoy día? Trayendo el mundo para acá. ¿Para qué? Para atraer a los mundanos para acá. Y uno dice, pero bruto, ¿cómo puede ser que somos tan brutos? Porque no leemos la Biblia. Y los que leemos la Biblia, ¿quién quiere creer la Biblia? Honestamente, tomar la Biblia en serio y decir, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que hago. ¿Me explico? ¿Cómo estamos? Ustedes están muy callados hoy. ¿Ah?
Estamos buenos.
Ok, porque no hemos llegado ni al realidad, contenido de todo eso. Pero vea, Dios quiere que obedezcamos a su voluntad. Eso dice, versículo 17, en este pasaje, 1 Juan 2, 17. El mundo pasa. Hermano, si usted está invirtiendo en el mundo, es una inversión que se le va a ir. Es que el mundo pasa, sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Amén.
Eso es lo que Dios quiere, que obedezcamos, que nos enteremos de su voluntad a través de la palabra de Dios y que obedezcamos a su voluntad y imitemos a Él, no al mundo. El pueblo de Dios, tanto bajo el Antiguo Testamento como estamos viendo en Israel, como hoy día en el Nuevo Testamento con la iglesia, el pueblo redimido de Dios debe ser bien diferente de los paganos.
Amén.
Yo podría hablar de eso el resto de la mañana, ¿verdad? Usted va a una iglesia, ¿ok? Bon Jovi viene de hoy en 8 a Costa Rica. Tenemos que fijarnos ahí en la hora para ver si hay chance para ir allá y repartir tratados a la gente haciendo fila. Pero es un grupo de música rock y yo digo, si quiere ir allá, entretenimiento, bien. Pero lo que digo, yo podría poner el concierto de Bon Jovi a la par de ciertos servicios dominicales de iglesias. ¿Y no hay diferencia? No hay diferencia. Usted se ríe. No hay diferencia. No hay diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una diferencia? Eso es lo que digo. ¿Por qué no hay una diferencia en nuestras vidas? Porque si hay una diferencia en mi vida, ok, estoy viendo caras, digamos, somos, ¿qué? 70 esta mañana. Y si todos nosotros como individuos estamos andando en la santidad, ¿usted no cree que nuestra iglesia se verá diferente de los grupos que se reúnen ahí en el mundo? Por supuesto que sí. Va a haber diferentes deseos, va a haber diferentes comportamientos, va a ser diferente. Eso es lo que Dios quiere. Ok, regresemos a Levítico. Levítico 18. Dios exige que un comportamiento bien diferente. Dice, hey, no se comporten como los de Egipto, no se comporten como los de Canaán, no, ¿cómo es que debemos comportarnos? ¿Cuál es la clave para crecer en la santidad? Si usted quiere ser diferente, si quiere un comportamiento diferente, ¿cuál es la clave? Versículo 4 y 5. Mis ordenanzas pondréis por obra. ¿En dónde va a encontrar usted a hallar? ¿En dónde va a hallar las ordenanzas de Dios? Nadie sabe. Ok, voy a orar y luego vamos a empezar de nuevo en el versículo 1. Sí, en la Biblia. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Cristo dijo, el que me ama, guarda mi palabra. Entonces el que guarda la palabra es el que ama a Dios. El que ama a Dios es el que anda con Él en santidad, en comunión. La clave para crecer en la santidad es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es ¿Cuál es el lema del pastor que usted dice, ya me cansé de oírlo? Leer la Biblia y obedecer lo que dice. Usted está en problemas. ¿Sabe por qué? Porque usted no leyó la Biblia para obedecer lo que dice. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Problemas de finanzas, problemas de relaciones personales, problemas en el trabajo, problemas con la ley. Tal vez alguien que está aquí huyendo de la policía. Usted está en problemas, ¿por qué? Porque usted no se enteró de lo que dice la Biblia para obedecer lo que la Biblia dice. Punto. Porque si fuera diferente, hey, leyendo la Biblia, obedeciendo lo que dice, ¿saben? En este país, por lo menos en este país, usted va a vivir bien. Va a vivir bien. Si nosotros queremos victoria sobre la inmoralidad, lo que sigue en este capítulo, si usted quiere victoria sobre cualquier otro pecado, ¿sabe de dónde viene esa victoria? ¿Cómo es que usted va a experimentar esta victoria? Juan 17, 17. ¿Qué es lo que dice? Juan 17, 17. Es uno de esos versículos fáciles, pero fáciles de memorizar. Solo por el uso, creo que se memoriza por sí solo. Juan 17, versículo 17. Jesús está orando al Padre, y Él está orando por sus seguidores, y Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si usted quiere desarrollar una vida santa, santificada, ordenada, algo apartado para Dios, ¿sabe? Tiene que leer la Biblia, obedecer lo que ella dice. De ahí viene la santidad. Tenemos que, son tres cosas, ok, tres cosas. Si está apuntando notas, tiene que apuntar esas tres cosas. Si no está apuntando notas, ok, levante su mano para que yo vea. No. Tiene que aprender la palabra, amar la palabra y aplicar la palabra. ¿Entendieron? Aprender la palabra. Mucho conocimiento, que okay, muchos tienen mucho conocimiento, pero vea, ¿por qué es que el conocimiento nunca llega de la cabeza a los pies? ¿Por qué es que ese conocimiento nunca cambia nuestro comportamiento? ¿Sabe por qué? Porque muchos tienen conocimiento, pero no están convencidos. Dicen, sí, esa es la palabra de Dios. Sí, esa es la palabra de Dios. Pero no lo creen. Porque si usted lo cree, se lo hace. ¿Verdad? Porque usted cree que alguien va a pagarle por el trabajo de mañana, ¿verdad? Lunes, usted va a trabajar y usted dice, yo voy a llegar porque espero que me paguen. ¿Verdad? Usted cree que alguien va a pagarle. Si usted no creyera que le iba a pagar, usted jamás llegaría. ¿Verdad? Así es. Usted se sentó en esa silla creyendo, bien convencido, de que esa silla iba a sostenerlo. Porque si no fuera así, usted no se sentiría. Así es. Muchos tienen mucho conocimiento, pero ese conocimiento nunca llega a su comportamiento porque no están convencidos de que realmente es la verdad. Y en eso lo que yo digo es que nosotros tenemos que llegar a amar la palabra de Dios. Amarla. Lo intelectual no es suficiente. Es donde tenemos que empezar porque tenemos que enterarnos de lo que dice, de la información, del conocimiento. Pero luego tenemos que involucrar nuestras emociones. Porque lo que nos emociona es lo que nos mueve. ¿Sí o no?
Sí.
Y si usted ama la palabra de Dios, yo le aseguro, usted va a seguir la palabra de Dios. Vea Salmo 119. Salmo 119. Versículo 97, o no sé si quiere leer todo el capítulo, es cortico. Salmo 119, versículo 97. Mira lo que dice. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y eso es la ley, él está hablando de la ley. Cinco libros de Moisés. Okay, cinco libros de Moisés. Usted dice, uy, Levítico, Deuteronomio, Números. Y el hombre ama la ley. Y yo tengo todo el Nuevo Testamento, toda la Escritura, 66 libros. ¿Cómo es posible que yo no pueda amar la ley? Él dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. No tiene que ver con su aptitud, tiene que ver con su actitud, no tiene que ver con su inteligencia, tiene que ver con su corazón. Si usted ama la palabra, si usted ama la palabra, usted va a aprender la palabra, y la palabra va a cambiarlo. Versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? ¿Porque yo asistí unos cursos, unas clases? No, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino tú contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Así es, hermano, tenemos que llegar al punto de que amamos la palabra de Dios. Y usted dice, ay, pero yo no amo la palabra. Lea la palabra y ore, que Dios le dé amor por la palabra.
Amén.
El hombre natural en sí no ama la palabra, obvio. Es como el criminal y la policía. ¿Usted cree que un criminal hoy dice, uy, ahí viene la policía, qué dicha? Ay, viene con el libro de la ley. ¡Cuánto amo el libro de la ley! No. Y el hombre natural en su pecado, el pecador, no ama el libro de Dios. Ese amor viene de Dios. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, pase tiempo en la Biblia, leyendo la Biblia, confesando sus pecados y pidiéndole a Dios, Dios, debe amor por tu palabra. Y Dios lo hará. Y Dios cambiará su vida de maneras radicales. Si usted ama la palabra de Dios. Ok, Levítico 18. Levítico 18. Así es la amonestación, así es como Dios empieza este capítulo. Procure la santidad obedeciendo a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios espera de todos los redimidos de su pueblo, todos. Es para esto que Dios nos ha dado su revelación aquí, la escritura. Es para nuestra santidad en obediencia. Ahora, en los siguientes versículos, Dios nos da una lista de relaciones prohibidas. Y todas esas relaciones tienen que ver con el sexo ilícito. Y es increíble el nivel de detalle que Dios tiene que usar en un pasaje así. Debe ser algo obvio. ¿Me explico? Obvio. Usted va a ver cosas ahí en este capítulo y usted va a decir, ¿por qué tuvo que decir eso? Porque la gente lo hace. Así de sencillo. Somos tan corruptos y tan perversos que Dios tiene que poner en papel con tinta tanto detalle acerca de lo que nosotros debemos hacer y no debemos hacer con nuestros cuerpos. Increíble. Tiene una lista de relaciones prohibidas y luego una lista de actos prohibidos. Increíble. Versículo 6. Entonces, aquí vienen las prohibiciones. La exhortación aquí es, Sepárese de lo ilícito. No se meta, no lo haga, no, sepárese. Versículo 6, del 6 al 18. Del 6 al 18, aquí tiene la lista de las relaciones de sexo ilícito. Versículo 6 dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Y dice, yo Jehová. Como para recordarle, hey, va a rendirle cuentas por cada cosa que usted hace. Yo Jehová, dice, yo Jehová, fíjese, yo Jehová. Y aquí en este versículo tenemos la ley en general. El sexo con pariente cercano se prohíbe. Y Dios usa una frase aquí, si usted dice, pero no dice esto, hermano, no dice el sexo ilícito, dice que descubrir la desnudez. Ok. Dios está hablando de una manera culta, no como nosotros, ¿verdad? Nosotros hablamos a lo pachuco, a lo vulgar. Vea lo que dice Levítico 20. Levítico 20, solo para comparar la escritura con la escritura, entender lo que dice la Biblia, ¿ok? Esta frase, descubrir la desnudez. Versículo, capítulo 20, Levítico 20, versículo 17. Porque también hay otra frase que se usa para referirse a lo mismo. Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere, ahí está, viere su desnudez, descubrir su desnudez, ver su desnudez, y ella la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana. Ven, las dos frases son iguales. Ver la desnudez, descubrir la desnudez, su pecado llevará. Esto se define en el versículo 18. Siguiente versículo. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. ¿Claro o no? Necesitamos dibujos. Es bien claro lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Bien claro. Dios no está hablando de ver un cuerpo desnudo. Dios no está hablando de desnudar a alguien. Dios está hablando de la relación conyugal. Está hablando del sexo ilícito. Ver la desnudez, descubrir la desnudez. Ok, regresamos a Levítico 18. Y yo les desafío esta semana, lea Génesis capítulo 9 otra vez con esta definición de esas frases. Y verá por qué es que Dios pronunció tal castigo duro sobre la descendencia de Cam. Versículo 7, ya viene la ley en detalle, ok, para que no haya dudas. Estas leyes, ok, que se escribieron para el hombre ahí en el Antiguo Testamento se aplican también al revés para la mujer. Entonces, si estamos hablando de hombre, no descubrir a la hermana y esto, bueno, se aplica al revés también. Son leyes morales y universales. Ok, versículo 7. Vamos a ir rápido porque no hay mucho como para exponer aquí. Todo se explica con la lectura. Versículo 7 y 8. Aquí Dios prohíbe el sexo con su madre. Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. Eso habla de la madre natural. Versículo 8. Ahí está la madrastra. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. ¿Okay? Versículo 9. Dios prohíbe el sexo con su hermana. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Prohibido. Versículo 10. Dios prohíbe el sexo con su nieta. Versículo 10 dice, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Versículo 11, Dios prohíbe el sexo con su media hermana, digamos la hermana de padre o madre, pero con padrastro o madrastra. Versículo 11 dice, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, es su desnudez, no descubrirás. Versículo 12 al 14, Dios prohíbe el sexo con su tía. Primero, su tía paternal. Versículo 12, la desnudez de la hermana de tu padre, no descubrirás, es pariente de tu padre. Versículo 13, su tía maternal dice, la desnudez de la hermana de tu madre, no descubrirás porque pariente de tu madre es. Y luego, versículo 14, su tía paternal por matrimonio, dice, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Versículo 15, Dios prohíbe el sexo con su nuera. Versículo 15 dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Versículo 16, Dios prohíbe el sexo con su cuñada. Versículo 16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Y de 17 al 18, Dios prohíbe el sexo en ciertos contextos de poligamia. Sabemos que en el Antiguo Testamento, pues ahí en la Biblia se permitía, no era el plan de Dios, pero Dios permitía la poligamia. Dios cuando Él instituyó el matrimonio era un hombre y una mujer, ¿ok? Pero el hombre siendo tan como es, pues ahí son ciertas cosas que Dios arregló en el camino. Pero dice aquí en el versículo 17, Dios no permite el sexo con una mujer y su hija a la vez. Dice, la desnudez de la mujer de su hija no descubrirás. Que luego con una mujer y su nieta a la vez, dice, y siguiendo en ese versículo, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. Y versículo 18, ok, es la historia de Jacob, pobrecito, vea lo que dice. No tomarás mujer juntamente con su hermana. para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Entonces, si usted ha leído el libro de Génesis, se sabe la pesadilla que vivió el pobre Jacob, porque se casó primero con Lea y luego con la hermana, y eran rivales. Entonces, Dios dice, hasta ahí. Entonces, este pasaje del 6 al 18, Dios saca esta lista ahí de como lista de compras. Usted va para el palí y saca la lista. Entonces, Dios saca una lista para decir, hey, estas cosas se prohíben. Y yo, honestamente, leyendo esta lista, para mí, son cosas obvias, porque es que Dios tiene que decirnos cosas obvias en tanto detalle, porque somos malos, y eso es lo que sale del corazón de uno. Y si usted no lo cree, sigamos leyendo, porque después de eso, de la exhortación de separarnos del sexo ilícito, Dios habla muy específicamente de unos actos ilícitos. Versículo 19 al 23. Vea lo que él tiene que decir. A su pueblo redimido, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Que vimos esto en un contexto de más detalle en el capítulo 15. Si quiere repasar esas notas, está bien. Pero Dios prohíbe el acto conyugal en el matrimonio cuando la mujer está con su costumbre. Dios dice, bajo el Antiguo Testamento, no lo harán. Tiene que ver con la sangre, es lo que vimos en el capítulo 15, que Dios había apartado la sangre allá de para expiación, era la sangre de animales, pero toda sangre era santificada. Entonces Dios también marca esto en la mujer, que no se toca allá en su tiempo de costumbre. Versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Disculpe, ¿por qué es que tiene que decirnos, no cometan adulterio? No es obvio. Yo me caso con una mujer, usted se acerca a ella, yo lo mato a golpes. ¿Me explico? Eso no se hace. Pero sí se hace. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben, yo estaba en un gimnasio, yo me acuerdo una vez en un gimnasio y uno que era amigo mío en el pastorado ahí en los Estados Unidos cometió un acto de adulterio que era, pero algo, y se dice, hijo, y era pastor, y uno dice, sí. Entonces yo estaba contando eso a un entrenador ahí en un gimnasio. ¿Sabe lo que él me dijo? Wow, qué bruto. Y yo dije, yo sé, no, qué bruto, el que nada en el río, tiene que saber en dónde guardar o dónde esconder la ropa. Y yo, ¿cómo? Ok, soy gringo, no entiendo todos los dichos. Ok, el que nada en el río tiene que saber en dónde esconder la ropa. Entonces, si alguien va a cometer adulterio, tiene que ser sabio, entre comillas, y saber cómo cubrir la cosa. Así es el hombre. Quiere su impureza, quiere su pecado, y Dios tiene que escribirlo en blanco y negro. No se hace. Versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Que otra vez con esa frase, hey, yo Jehová. Va a rendirle cuentas por eso, yo Jehová. Y usted dice, wow, qué dicha que eso no nos toca a nosotros hoy en día, porque, hey, ¿quién está ahí adorando a Moloch? No es interesante que eso de Moloch aparece en medio de un capítulo, en medio de un contexto que tiene que ver con actos ilícitos y el sexo ilícito. No es interesante. No sabe usted cómo era este culto de Moloch, porque requiere un poco de explicación. Este dios no era un dios, un ídolo normal, Moloch. El culto a Moloch giraba alrededor del sexo ilícito. Okay, tenían sus prostitutas del templo, todos llegaban para la adoración a su dios, y era, un servicio muy divertido para algunos, me imagino. ¿Me explico? Y ellos hacían esto para producir las ofrendas que ellos daban a su Dios. Sus ofrendas, vea, el culto a Moloch culminaba con el acto de quemar a los bebés vivos en un sartén cadente frente a la imagen de Moloch. Creo una imagen que tenía las manos así, y encima de las manos tenía como un, era más o menos como un sartén. Y calentaban ese sartén de metal. Y con el bebé vivo, lo ponían allí en el sartén. Para matarlo, quemándolo vivo en un sartén caliente. Y tenían tambores allá para ahogar un poco de los gritos del bebé muriendo. Y si usted dice, wow, pero qué cosa. Sí, el culto de Moloch existe hoy en día. Usted sabe. Muchos sirven al Dios del sexo ilícito y su culto a ese Dios del sexo ilícito culmina con el sacrificio de sus bebés. En el aborto voluntario. Y el aborto voluntario casi siempre, trata de alguien que quiere deshacerse de las consecuencias del sexo ilícito. Y todo el mundo quiere decir, ay, pero el aborto por cuestiones de incesto o por violaciones, no disculpe, saquen su propio estudio en Google. No es difícil de encontrar las cifras y las estadísticas. La gran mayoría, yo diría más del 95%, si no el 99% de los abortos voluntarios hoy día son simplemente por cuestiones de comodidad. Entonces, el culto a Moloch en el Antiguo Testamento existe hoy día y se llama el aborto voluntario, se basa en el pecado sexual, igual que antes, igual que siempre. Y si usted dice, ay, pero ¿qué dice que aquí en Costa Rica se prohíbe el aborto voluntario? Sí, ¿qué dice que hay leyes? Lastimosamente que en nuestro país las leyes son más como sugerencias. ¿Sí o no? Porque hay gente aún en nuestra iglesia, antes, que han tratado de hacer esto. Gente por su inmoralidad han querido matar a sus propios bebés. ¿Usted sabe? Cristianos. Moloch, versículo 22. Después de hablar de Moloch, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esa es la homosexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer. Y yo y ustedes saben, la cultura, la sociedad, Hollywood, la televisión, todo el mundo quiere que nosotros entendamos que la homosexualidad es normal. No, disculpe, es abominación.
Amén.
Dios aborrece la homosexualidad. Dios prohíbe la homosexualidad, es contra naturaleza, es algo de una mente reprobada. Vamos a ir ahorita a Romanos, no, vamos a ir allá de una vez. Romanos 1. La homosexualidad es casi lo más bajo que uno puede llegar. Hablando de pecados, de la perversidad, de la suciedad, de alguien que empieza. Es como mis niños han pasado por ese programa de Dare. Y ellos hablan de drogas de entrada, ¿verdad? El cigarrillo y alcohol. Entonces, alguien que se mete luego en el crack o con cocaína, todos han entrado en ese proceso por las drogas de entrada. Es cigarrillos y cerveza. Entonces, para ir probando poco a poco, uno entra por el cigarrillo, ¿ok? Y eso como que uno ya se acostumbra a ese ambiente. Luego con un poco de cerveza, y luego viene whisky, ¿ok? Y luego, ¿qué más? Hay un poco de marihuana, y después de la marihuana que viene cocaína, y... ¿Me explico? Ese es el proceso de pecado. Así es como empieza. Usted empieza viendo cosas por tele que no debe, ¿ok? Luego usted va al cine para ver cosas que no debe. Y luego ya está en el internet surfeando en lugares en donde no debe. Ya está asistiendo, yendo a los bares, viendo cómo, viendo qué. Y usted va cuesta abajo. Bueno, cuando la cuesta termina la homosexualidad. Es una de las cosas más perversas que el hombre puede hacer. Hay una cosa más perversa, una cosa. Vamos a llegar allá después de la homosexualidad. Pero vea lo que dice en Romanos 1, 24. Usted dice, hey, pero ese es Antiguo Testamento. No se prohíbe la homosexualidad en el Nuevo Testamento. Lea la Biblia. Romanos 1, 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó. Ok, eso por lo cual es muy importante. Porque este pasaje que dice Dios los entregó, lo que sigue es un juicio por el hombre. Por lo cual, el hombre que rechaza el testimonio que Dios le manda, o por medio de la creación que hay un Dios, o por medio de la predicación de la cruz, de que hay que Cristo, lo que sea, el hombre rechaza la luz que Dios le da. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Vea, en las concupiscencias de sus corazones. Todo eso de pornografía, la prostitución, prostitución de niños y niñas, la homosexualidad, que es una plaga por cualquier país en el occidente, es juicio de Dios, hermanos, juicio de Dios sobre sociedades que han rechazado la luz de la palabra de Dios. Y mucho de eso cae sobre los hombros aquí, de nosotros, porque nosotros no estamos predicando a Cristo a los inconversos. No somos luz. Entonces entra la oscuridad, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos, amén. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones
vergonzosas.
¿Por qué es que el homosexual tiene que salir del closet? ¿No es que hablan de eso? Ah, es que fulano acaba de salir. ¿De dónde? Oye, del closet. ¿Por qué? Porque su comportamiento es vergonzoso. Le avergüenza. ¿Cuál hombre quiere besar a otro hombre? ¿Cuál hombre quiere andar de mano en mano con otro hombre en público? Híjole, no. Dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entendamos, es algo vergonzoso, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No hay nada natural en la homosexualidad. Nada. Dios lo prohibió en el Antiguo Testamento, está prohibido en el Nuevo Testamento, y más bien es el juicio de Dios sobre un pueblo que ha rechazado la revelación, la luz que Dios le ha dado. No es natural, no es bueno, es maldad, es perversión, es una de las perversiones más horribles que existe. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios también es un Dios de amor, ¿sí o no? Dios quiere rescatar a nosotros de nuestro pecado. Ok, 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6, del 9 al 11. Si alguien quiere que Dios lo saque de su estilo de vida, en donde sea, que lo que sea, Dios lo puede hacer. Si alguien me dice, pero yo nací homosexual, ¿sabe lo que yo digo? Yo le creo. Cada uno de nosotros hemos nacido pecadores, ¿sí o no? Okay. ¿Cree usted que su corazón, antes de conocer a Cristo, que su corazón era algo diferente de un homosexual?
No.
Usted era un perverso también. Tal vez no era un perverso con la homosexualidad, pero era un perverso. Porque hombres que ven pornografía, ¿cuál es la diferencia en ver pornografía o acercarse a la casa de su vecino para mirar por la ventana? Y si alguien lo agarra haciendo eso, ¿cómo se siente usted? Es lo mismo. Dios puede cambiar a quien sea. Dios quiere cambiar a todos. Todos hemos nacido en pecado. Todos hemos nacido torcidos y perversos. Pero hay una salida. Versículo 9, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, ¿cuál es la palabra?
Erais.
Ya no erais. Ya no erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está la salida. Si usted quiere salir del pecado, si usted quiere la victoria sobre el pecado, ahí está en Cristo Jesús. ¿Qué? ¿No va a luchar contra los deseos pecaminosos? Por supuesto, pero usted puede ser diferente en un momento si usted se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo, porque la Biblia dice que en aquel momento usted nacerá de nuevo.
Amén.
Y Dios vendrá para morar en su espíritu y le dará un nuevo corazón con nuevos deseos. Y si alguien dice, pero ¿qué hago con todos esos deseos de homosexual? Hey, ¿saben? ¿Cuál hombre no anda con deseos pecaminosos para otras mujeres? Todos. Pero luchamos contra esos deseos, ¿para qué? Para andar en la santidad conforme a la Biblia, y Dios nos da la gracia para hacerlo. Dios puede hacerlo con quien quiera. No, la respuesta, la solución, la salvación para los homosexuales sodomitas es Cristo. Cristo, únicamente Cristo. Cristo les dará nueva vida con nuevo corazón, con nuevos deseos, y luego les dará la Biblia para renovar su mente leyendo este libro y obedeciendo lo que dice. Lo mismo para todos. Ok, Levítico. Todavía no hemos llegado al final de la cuesta para abajo. Ya después de la homosexualidad viene el 23. Levítico 18, 23. Y voy terminando. Todavía me creen, ¿verdad? Cuando yo lo digo, todavía me creen. Eso es buenísimo, ya después de tanto tiempo. Versículo 23 dice, increíble que Dios tiene que decirlo, no, honestamente. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Me imagino. Perversión. Es poco. Es decir que es perversión. ¡Wow! Ustedes saben que siempre pueden trazar cualquier cosa en el internet. Ustedes saben. Todos los hits, todos los sitios que la gente visita, se puede grabar por quien sea, en donde sea. No sé quién fue una de las agencias ahí en los Estados Unidos, estaban tratando de trazar pornografía de niños para agarrar a los que estaban abusándose de los niños. ¿Sabe? Encontraron que están encima de todos los de Pakistán. Ellos están encima de todos en visitar sitios de pornografía. Pakistán, musulmanes, ¿ok? Pakistán. ¿Y saben? No pornografía. Pornografía de niños, violaciones y animales. Este es el corazón del hombre. No crea que usted sea diferente. Si no fuera por Cristo, ahí vamos nosotros. ¿Verdad? La bestialidad es perversión. Si uno no quiere escoger seguir a Dios obedeciendo a su palabra, esto es lo que está escogiendo. Y usted dice, yo nunca llegaré a eso. ¿Cómo sabe? Una vez que usted pone pie en esa cuesta, es como ya las drogas de entrar. Oh, es un cigarrillo. Luego una cerveza. Y luego, cacique. Y luego, es marihuana. Es legal en California. Y vea cómo les va. Y luego cocaína, y luego crack, y luego usted está viviendo en la calle tumbado. Y si uno dice, no, yo no quiero servir a Dios. Yo tengo una noviecita. Uy, pero qué guapa. ¿Verdad? Y no quiere soltar ese pecado. Es su droga de entrada. Y usted dice, ay, pero la pornografía. Yo caigo de vez en cuando en la pornografía. No, usted escoge jugar con eso. Y es su droga de entrada. Y usted está poniendo pie en esa cuesta para abajo. Y usted va a llegar a tal perversión si usted no se arrepiente para poner su fe en Cristo Jesús. Si uno no está sirviendo a Dios y la justicia, no puede servir a dos señores. Está sirviendo al pecado y está sirviendo a la injusticia. Y puede aún llegar a este nivel de perversidad. Así es el corazón del hombre. Y además, si uno no quiere someterse a Dios, ¿sabe lo que puede esperar? Siempre hay consecuencias, ¿verdad? Dios siempre paga sus cuentas. Nosotros no. Y a veces, como uno dice, ese mesero no está fijando, entonces voy a ir al baño y esté para el carro. No, Dios paga sus cuentas, y eso es lo que vemos en el último pasaje, versículo 24, la retribución. Entienda las consecuencias de la desobediencia. Dice, versículo 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Ahí viene el juicio para esos perversos. Y la tierra fue contaminada, igual que la nuestra hoy en día. Y yo visité su maldad sobre ella, igual que Dios hará con cualquiera. Y la tierra, véalo, vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas. No hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Una frase que vimos que se refiere, si no a la muerte física, seguro a la condenación eterna. Versículo 30, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Vea, por medio de Israel, Dios juzgaría a los moradores de Canaán. Eso es lo que dice. La paga de pecado es muerte, y las decisiones de esa gente en cuanto a su estilo de vida tuvieron consecuencias. Y en algunos casos Dios dice, entra en aquella ciudad, mate a hombre, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños y aún hasta los animales. Y se dice, ¿qué hicieron los pobres animales? Acabamos de leerlo en el versículo 23. ¿Qué estaban haciendo con los animales para que Dios dice, no, mate a los animales también porque están contaminados? Límpialo todo, límpialo todo, límpialo todo. El Señor amonesta a Israel con el ejemplo de Canaán. Versículo 28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado. ¿Saben? Exactamente como la tierra vomitó a los moradores paganos por sus perversiones, así hará con los israelitas. Ahí en aquel tiempo haría con ellos, porque ellos desobedecieron a Dios. Ok. Las dos tribus de Israel, 730 antes de Cristo, cautividad de Asiria. ¿Por qué? Por su idolatría, por su adulterio. Luego la tierra vomitó a las dos tribus del sur, Judá, unos años después, 606 antes de Cristo, con la cautividad de Babilonia. Y si usted no ve una buena amonestación para nosotros hoy en día, es que yo no sé, está ciego. Porque Dios está amonestando a la iglesia, tanto con el ejemplo de Canaán, como con el ejemplo de Israel. ¿No es interesante? No sé si usted lo notó. Que Dios usa esa metáfora, esa imagen de la tierra vomitando a esos desobedientes. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 3, empezando en el versículo 14, porque vemos los mismos términos en cuanto a nosotros, la iglesia. En Apocalipsis 3, del 14 en adelante, esta es la última iglesia que se menciona en la Escritura. Después de esta iglesia, no se menciona una iglesia en el resto de la Biblia. Dice en Apocalipsis 3, 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué es lo que dice? Te vomitaré de mi boca. Dios, piénselo así, Dios arrebató a Israel de la tierra. ¿Ok? Los agarró y los llevó fuera de la tierra prometida, en cautividad. Dios arrebató a Israel de la tierra en juicio porque ellos escogieron seguir las costumbres de los pueblos a su alrededor en vez de seguir la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Lo digo otra vez? ¿O entendible?
Entendible.
Dios arrebatará la iglesia en juicio también porque los cristianos han escogido seguir las costumbres de los pueblos a su alrededor en vez de seguir la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Sabe lo que tengo en mente? Tengo en mente un video que yo vi en YouTube. Un pastor de una de esas iglesias grandes ahí en los Estados Unidos, que creo que tiene demasiada plata, porque hacen las cosas tan tontas que uno dice, pero ¿de dónde sacan tanta plata para hacer tantas tonteras? Cuando nosotros necesitamos un poco de plata para arreglar el techo y... Ok, bien, pero vea. Un hombre en su iglesia, una de esas iglesias grandes, digamos 5,000 miembros, 8,000 miembros, no sé, uno de esos especiales, ¿ok? Un hombre muy especial, ¿ok? ¿Qué dicha? Tiene su iglesia lujosa, que uno dice, ok, está bien, es como entrar en VIP de Terra Mall, ¿ok? Uno entra y es ahí todo alfombrado, con esos asientos muy grandes para los traseros muy grandes, y muy acolchonados, y uno dice, ay, qué rico. El hombre ahí... Ok, no tiene solo púlpito, ok, no solo, tiene tarima, y es enorme la tarima, pero aquel día él había puesto dos rampas, había echado tierra, en rampas, y tenía su púlpito, o él estaba entre las dos rampas. Y él quería hablar, creo que estaba hablando del poder de Dios. Y quiere ver una ilustración del poder. Y sale un muchacho en esos motos de motocross. Y brinca de una rampa a otra. De uno a otro. De uno a otro. Y uno dice...
El fuerte motor.
Sí. En primer lugar... ¿Por qué no lee la Biblia para ver el poder de Dios que partió el mar rojo? Ok, él dijo, hizo todo el universo. Uno puede leerlo ahí y digo, wow, ve a Dios. ¿Me explico? ¿Cuánta plata invirtió rampas y toda esa cosa dentro de su iglesia solo para ilustrar el punto? ¿Me explico? ¿Dónde está la palabra? Está trayendo las costumbres de afuera a la iglesia. Y eso es hablar de lo limpio. Y no de la inmoralidad sexual. No de las cosas que están haciendo en las iglesias. No, eso es hablar de simplemente tonterías. Pero aún así, hermanos, aún así. Según el Timoteo 4.1, te encarezco, hablando a un pastor, te encarezco, por favor, pastor, escuche, te encarezco, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¡Wow! Sería suficiente, ¿verdad? Que prediques la palabra. Y si yo quiero ver a alguien brincar en una moto... ¿Usted cree que en la Guásima que lo hacen mejor que en una iglesia? Por supuesto, por supuesto. Si yo quiero buena música, ¿en dónde voy a encontrar buena música? Mejor una música en un concierto que en una iglesia. No, es que la iglesia, estamos tratando de competir con el mundo, con las cosas del mundo. Cuando Dios dice, no, yo quiero que ustedes hagan cosas totalmente diferentes. Si usted quiere oír la predicación de la palabra de Dios, ¿qué? ¿Va a ir al concierto de Bon Jovi? Él le va a predicar la palabra. No, tal vez alguien en la fila, ¿ok? Que lo haga. Pero allá no. Y Dios dice, no, en la iglesia es diferente. No necesitamos las cosas del mundo. Aquí adentro, lo que necesitamos aquí adentro es la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, por favor. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo. Ya llegó. Cuando no sufrirán la sana doctrina. Ay, qué aburrido. Biblia, Biblia, Biblia. Siempre Biblia. Todos los días ahí en esa iglesia. Biblia, Biblia, Biblia. Qué aburrido. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas y Cristo vomitará la iglesia de su boca. Así de sencillo. La iglesia de los últimos días, la Odisea, no es una iglesia fría. Usted no va a ir a cultos de Moloch allá, hey, prostitutas y todo. No vamos a llegar a tal grado. Pero sabe, la iglesia de la Odisea, que Cristo va a vomitar de su boca en el arrebatamiento, es la iglesia que tiene un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. No quiere meterse para adentro para estar ya bien caliente para Dios. Tampoco quiere salir para el mundo y estar bien frío. ¿Es esto? No, es que tenemos un poco de palabra, pero luego rampas y motos también. Ah, no, tenemos palabra, pero también hay una buena musiquilla y muchachas que bailan allá en la tarima. Ay, sí, eso atrae a los jóvenes, ¿verdad? Pues que sí. Cuando Dios requiere la santidad, vea, un versículo más, regresemos a Levítico 18, el último versículo y ya termino. Se lo prometo. Esa es la exhortación final. Levítico 18, 30. Guardad pues. Eso pues, esa palabra pues, se refiere a toda la suciedad que acabamos de ver. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes vosotros. No os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios, nuestra relación con la palabra de Dios, hermanos, es la clave. Es la clave. Guardad pues mi ordenanza, dice Dios. Si le parece una locura, usted dice, ay, pero la Biblia dice que no puedo hacer tal cosa, eso es una locura. Well, espere, hágalo. Es que no entiendo. ¿Quién dijo que tiene que entenderlo? No, hágalo, hágalo. Si nos parece ridículo, si nos parece una locura, hagámoslo, hagámoslo. ¿Por qué? Porque yo Jehová, dice Dios, vuestro Dios, Él lo merece. Y nosotros le debemos tanto. Debemos hacer todo lo que podamos para aprender la palabra de Dios y amarla, aplicarla en cada área de nuestras vidas. Debemos imitar a Dios. No debemos imitar las costumbres de los paganos de la tierra en donde vivimos. Ni en su inmoralidad, ni en sus otras cosas. Nada, pero nada tiene que ver. Es confusión, es perversidad, es adulterio espiritual. El que ama al mundo, no ama a Dios, es enemigo de Dios, es adulterio espiritual. No, Dios juzgará todo eso. Es que Cristo va a vomitar esta iglesia de la Odisea de su boca. Nos va a arrebatar, nos va a llevar a juicio. Y además, es que, vea, eso es para nosotros. La iglesia tibia de los últimos días. La iglesia tibia de los últimos días. Es la iglesia que trata de andar con Dios mientras tiene ayuntamiento con el mundo. Está en las cosas de Dios, pero tiene su ayuntamiento con el mundo y el Señor la vomitará de su boca y será muy pronto. Entonces yo digo, acerquémonos a Dios por medio de la Escritura, acerquémonos a la Biblia, porque sólo así podemos agradar a Dios, evitar la corrupción y la perversión que nos rodea en este mundo. Seamos santos porque nuestro Dios, quien nos redimió, porque Él es
santo.
Él es santo.
Amén.
Seamos imitadores de Dios, no imitadores de los paganos que viven a nuestro alrededor. Seamos imitadores de Dios. Pasemos tiempo en la Biblia, leamos la Biblia, obedezcamos lo que dice. Y la manera de obedecer la Biblia es amarla. Amarla. Si usted no ama la Biblia, ya tiene su oración para esta semana. Y para la semana siguiente, y para la semana siguiente. Lea la Biblia, pida a Dios, Dios, deme amor. Amor por la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias Señor por la mañana. Gracias por la palabra.